Proverbios 19. Y allí en el versículo 1. Dice así la Biblia: mejor es el pobre que camina en su simplicidad que el de perversos labios e insensato. El alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies, quiere decir que se aligera deprisa, la Biblia dice, peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. El libro de Proverbios nos enseña algo tan importante, y el tema aquí es el pobre honrado y el rico indigno. Un pobre que es honrado significa que es sencillo, que es humilde. Y un rico que es indigno, que quizás no tiene méritos para ser rico. Entonces dice la Biblia en el versículo 1, mejor es el pobre que camina en su simplicidad, en su sencillez, en su humildad. Y pobre aquí la Biblia enseña, no es una persona que anda como un mendigo por ahí. El pobre es una persona que tiene necesidad de algo, le falta algo, lo necesario para vivir. Una persona pobre, una persona infeliz y triste, porque carece de las cosas. Mejor es el pobre que camina en su simplicidad, en su sencillez, que aquel que con su labio ofende y hace heridas profundas. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Y hay un dicho que dice: más vale pobre sincero que rico hipócrita. Usted y yo podemos ser pobres, pero andamos en la sinceridad. Nos limitamos a lo que tenemos, a lo que Dios nos ha dado, y vivimos bajo eso. En sencillez, en humildad. Pero aquí el punto en cuestión es: mejor es el pobre que se contenta con lo que tiene y retiene su integridad, su pureza, que las personas que tratan de escapar de la pobreza y recurren a una vida deshonesta. Se hacen necios al imaginarse que con malos métodos pueden prosperar. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Eso es lo que la Biblia quiere enseñarle a la gente hoy en día, hermano. Versículo 2 dice allí en Proverbio: el alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. Quiere decir que una persona debe tener un conocimiento de las cosas. Ir de mal en peor es muy sencillo. Sencillo. Cuando usted va de mal en peor. ¿Cierto? Actúa sin precaución y con precipitación. El peligro es peligroso porque se expone de dos maneras. Número uno, actúa sin conocimiento de las cosas. Es decir, que hace algo sin tener un conocimiento, porque va rápido, va ligero. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Y segundo, actúa con precipitación, con aparamiento de los pies. Y se expone al error. La Biblia dice aquí que cuando usted hace eso, cuando nosotros hacemos eso, peca. Porque no hay un equilibrio para pensar y hacer las cosas bajo la dirección que Dios le da. Entonces se apresura y hace las cosas sin precaución. No es precavido. Y tremendo, porque hoy vemos hombres que actúan de esa manera. Y cuando se actúa de esa manera, es seguro que va al fracaso. Versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino. Insensatez significa falto de sentido y falto a la razón. O sea que no hay un entendimiento de las cosas para actuar. El hombre se vuelve necio, insensato, y le falta la razón. Cuando el hombre comienza a andar por caminos torcidos que no son rectos, entonces le acompaña lo que llamamos a nosotros la mala suerte. Eso dice, es que tengo una mala suerte. Pero la Biblia está diciendo que tuerce su camino.
Así es.
Así es, hermano.
Sí, amén.
Dios hizo al hombre recto. Es decir, derecho, íntegro, justo, y lo hizo perfecto. Lo hizo bien inclinado. Así como estábamos, bien inclinado lo hizo al hombre. Pero el hombre busca muchas artimañas para desviarse de la rectitud original como Dios lo hizo. Por lo que no se puede culpar a nuestro hacedor, sino a nosotros mismos de nuestras maldades y males. O sea, no culpe a Dios. Cuando algo le sale mal, no lo culpe. Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa en nuestra vida. El hombre se encuentra en la vida en un periodo de desgracia por su insensatez. Un cruce entre dos caminos. Quiere decir que en la vida el hombre se encuentra entre dos caminos. Y Dios le dice al hombre, váyase por aquí. Y el hombre le dice, no, Dios, es por acá.
Dígalo.
Aquí está diciendo la Biblia.
Sí,
la insensatez del hombre tuerce su camino. Se desvía. Se aparta de las cosas, del propósito original de Dios. Y luego dice que contra Jehová se aira su corazón. ¿Qué culpa tiene Dios de lo que le pase al hombre? Problemas, Los problemas traen dificultades, consecuencia, disgusto, preocupaciones y males. Eso es lo que trae el hombre cuando se desvía de los propósitos de Dios. Trae disoluciones y todo esto hace perder la ilusión y en gran parte se deben a su propia insensatez y deben de ser castigados por sus errores y pecados. Todo el que anda en esta situación debe de recibir lo que ha sembrado. Quiero que vaya a Santiago, hermano. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo número 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque después que fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, al pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Ahora bien, las pruebas morales pueden ser ocasionadas, no causadas. Una prueba moral puede ser una ocasión, ¿cierto?, que usted, cualquiera, podemos tener, pero no es una causa. Si a usted y yo se nos presenta esta oportunidad, huyamos, hermano. Huya, hermano. La aflicción que viene de afuera debe ser soportarse. Las pruebas vienen de afuera, pero usted, con lo que Dios le ha enseñado, usted puede soportar esas pruebas. Mientras que las que vienen de adentro deben resistirse. ¿Qué quiero decir? Que cuando a usted venga una prueba, que es una prueba dura, sopórtela. Sepa soportar esa prueba. Porque esa prueba viene de algo que el enemigo ha puesto para ver cómo está, si está fuerte o está débil con Dios. Pero la que viene de adentro, la prueba de adentro, de acá, de los pensamientos, resístala. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que sufre la tentación. Porque después que fuere probado, después que usted es probado, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El varón que soporta la tentación pasa por un examen. O sea que Dios, de todas maneras, nos va a probar. Y la tentación es un examen para su vida. No hay otra forma de ver si usted en realidad ama a Dios o no lo ama. Porque los que estamos no vamos a ver la parte personal suya, privada, cómo vive o cómo anda. Pero Dios sí la ve. Entonces Él sí lo va a examinar a usted y me va a examinar a mí. Entonces dice la Biblia que después que haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Él ha preparado a los que le aman. Es una corona de victoria para ese hijo de Él que ama a Dios. Entonces dice ahí el versículo 13 de Santiago, capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a alguno. Cuando alguien es tentado, entonces se le olvida lo que leemos en la Biblia. La Biblia dice allá en 1 Corintios 6, 18, dice, huí de la fornicación. Eso dice la Biblia.
Sí, amén.
Huí de la fornicación. Pero cuando muchos de nosotros somos tentados, se nos olvida lo que leemos. Aquí está el parámetro. Porque Dios lo dejó. Él no va a vigilar. Aquí no hay hombre para estar vigilando la vida de cada persona en el mundo. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. Huí de la fornicación, dice 1 Corintios 6, 18. Huya, escape, corra, porque si no lo atrapa. Cuando usted queda atrapado, es difícil soltarse. Miren los indigentes, los ladrones, toda la gente que cae. Cuando queda atrapado, allí es difícil. Solamente la misericordia de Dios puede desatarlo. Dios está exaltado por encima del pecado y no siente ningún impulso hacia el mal. Entonces Dios no puede tentar a alguien. Él no puede tentar ni ser tentado. Antes, Él puede ayudarnos cuando somos tentados. Él sí puede ayudarnos a nosotros. Cuando tenemos la tentación. Véase usted a Hebreos capítulo 2, verso 18, a ver qué dice. Hebreos 2, 18, hermano. Ahí rápidamente. Dice Hebreos 2, 18. Dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Entonces tenemos a alguien que nos ayuda, y ese alguien se llama Jesucristo. Él pagó en la cruz el precio del pecado, y él estuvo en el mundo, caminó en este mundo sin ningún pecado, y él fue tentado en todo, pero él no cayó. Esto es lo que la palabra de Dios enseña, y esto nos lo dejó para nosotros. Amén. Entonces la concupiscencia significa deseos. Deseo. Vaya usted allí donde estamos en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y el versículo 14 y 15. Dice ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Quiere decir que la concupiscencia es un deseo que está en el ser humano. Y es un deseo desmedido, que va mucho más allá. Es una fuerza que lleva al hombre a remolque. Tremendo eso, ¿no? Cuando llega ese deseo, el hombre va como enganchado detrás de un remolque con esa fuerza hacia el pecado. Lo lleva como una carnada que va enganchada al remolque y atrapa al hombre. Que no se puede soltar. Amén. Pero mire lo que dice la palabra allí mismo en Santiago, capítulo 1, verso 19 y verso 20. Así que, hermanos míos, muy amados, todo hombre sea pronto para oír. Ahora que usted está escuchando este mensaje, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso todos debemos ser prontos para oír la palabra de Dios, el mensaje del predicador. Usted no se distraiga cuando venga a la iglesia. Usted concéntrese y escuche la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha puesto para su vida. Todos debemos refrenarnos del hablar apresuradamente y tardo para llegarlo, y más bien reflexionar. Eso es lo que nos debemos de hacer, y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Este es el mensaje, hermano, cortico. Quiero que nos pongamos de pies y oremos, hermano. Allí donde usted está, hermano, si el mensaje ha hablado a su vida, órele a Dios. En este momento cierre sus ojos y órale a Dios y pídale en oración que le ayude, que le socorra de todos los males y tentaciones que asedian su vida. Porque somos presa fácil. El enemigo nos asedia. El enemigo siempre está al acecho para quitarnos, robarnos la paz que Dios pone en nuestros corazones. Que la ira desaparezca. Démosle ese lugar a Dios. Que Él se encargue. Porque Él sí sabe obrar. El hombre no sabe obrar. El hombre lo que hace es apresuradamente, actúa sin razón, sin conocimiento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora.